COPE Euskadi.
Estar informado.
Y 20 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La gripe se apodera de Euskadi. La tasa de infección de esta pasada semana se ha situado en 505 casos por 100.000 habitantes, una subida de casi el 10% con respecto a la semana anterior. Y es que, como ha explicado el consejero de Salud, Alberto Martínez, se están cumpliendo las previsiones realizadas al comienzo de la campaña de este año y se espera el pico la próxima semana.
Esta semana haya el regreso a las guarderías y a los centros escolares, la incidencia seguirá aumentando, lo seguirá aumentando durante la semana que viene. Probablemente el pico se retrase una o dos semanas. La estimación que tenemos es que va a ser probablemente a finales de la semana que viene, con lo cual todavía tendremos momentos de tensión y de presión asistencial. Como hemos señalado, el virus no está manifestándose con una especial virulencia, a pesar de lo cual seguimos aconsejando la protección, la autoprotección y la protección también a las personas vulnerables. Comparado con la epidemia de gripe del año pasado, va con un retraso de una o dos semanas y reproduce de una forma muy característica la epidemia del año 2019, que era justo anterior al COVID. No es fácil predecir si el pico será superior al del año pasado, pero en cualquier caso prevemos, como les hemos dicho, que todavía tendremos dos semanas de depresión asistencial.
Pues como decía el consejero, lo peor está por llegar. De todas formas, vamos a seguir mirando a las urgencias. Soy Naya García, escucha a Herrera en COPE. En este 9 de enero, en el que esta incidencia se traduce sobre todo en la afluencia de personas en los servicios de atención primaria y en las urgencias hospitalarias, que son las que van a sufrir las principales consecuencias de esta presión. Porque lo cierto es que la tasa de la hospitalización por gripe apenas alcanza los 8 casos por cada 100.000 habitantes, y de ellos poco más del 1,4% se derivan a las unidades de cuidados intensivos, índice muy inferior al del resto de España, que está en cifras similares, como subrayaba Martínez.
Los cálculos que teníamos este año es que iba a venir un poco más tarde, que iba a venir después de Reyes. ¿Qué ocurre? Que después de Reyes tenemos la afluencia de todo, la circunstancia de que socialmente los chavales se juntan en el colegio. Es verdad que hemos aumentado la tasa de vacunaciones que llegan en los niños a unos términos de un 35%, pero hay un riesgo de concentración ahora mismo, pero prácticamente vamos con una semana y medio de retraso. Ahora bien, cuando nos comparamos con el resto del Estado, que está prácticamente en una fase que nosotros, la tasa de ingreso, los ingresos que se producen en las UCIs son un 5,3%, creo que he querido leer, frente a un 1,5% a fecha de hoy. Esas son cifras que se pueden comparar porque son de la misma epidemia, del mismo momento.
De todas formas, la imagen de estos días en las urgencias hospitalarias es la de cientos de personas esperando para ser atendidas. Y aunque no se puede hablar de colapso, lo cierto es que esa es la sensación de espera, y ya es una realidad. ¿De cuánto estamos hablando? Pues en COPE se lo hemos preguntado directamente al consejero de Salud.
El tiempo medio que he sacado de ayer para ser atendido, el tiempo medio de 3.600 y pico urgencias, fue de 70 minutos. Para ser atendido por un médico. Ahí están los casos leves y los que es el tiempo medio para ser atendido. Y la estancia media de un paciente hasta que se va a casa después de ser en urgencias, ayer fue de 5 horas con todo hecho. Es decir, que no hay una saturación. Lo que hay es un uso, digamos que hay. Lo que sí queremos trasladar es que hay una actividad de frecuentación de la urgencia muy alta y hay relativamente pocos ingresos para la alta frecuentación, lo que le queremos trasladar.
Pues para conocer la realidad nos vamos a ir justamente a un centro de salud, al ambulatorio de Olaguibel, en el centro de Vitoria, para ver cómo están las cosas. Elisa López, compañera, ¿cuál es la fotografía a esta hora?
Hola, Naya. Pues la verdad es que la foto se corresponde con esos datos que acabamos de escuchar del consejero de Salud, ese aumento de casos de gripe y ese uso intensivo de los recursos. Y es que la mayor incidencia se nota en las salas de espera. Hay personas que están acudiendo al ambulatorio con síntomas como fiebre alta, y son varios los que al salir de la consulta nos hablan de retrasos de una hora.
Íbamos bien de retraso, sí que hay gente que está con fiebre, entonces les han atendido antes, pero íbamos aquí una hora. Bueno, saturado, no hay nadie, pero lleva una hora de retraso. Sí, era una revisión y ahí lleva un chaval también desde las 10 de la mañana y la acaban de meter ahora mismo, a las 11 y 13 de la mañana.
Pues también hemos charlado con una pareja que ha tenido que esperar otro tanto a ser atendida de los síntomas que tenían, siendo además población de riesgo por atravesar ambos un cáncer.
Bueno, bastante, porque teníamos para las 10 y mira, pero que...
¿Una hora?
No, una consulta normal, que teníamos gripe o catarro y veríamos. Bueno, no sé si hemos caído, andábamos fastidiados, estamos vacunados y todo, pero... Siempre que eso nos miran un poco más, ¿sabes? Con la gripe, bueno, no, una semana o así.
Bueno, es que en el ratito que llevamos en Olaguibel, en este centro de salud, hemos encontrado varios griposos que constatan contagios en su entorno. Afecta más de uno cuando se cuela el virus en un hogar y estar más de una semana, nos dicen, con ese virus.
No, ya hemos caído.
¿Cuántos?
Bueno, los de casa, que somos dos, pues los dos. El otro está recuperándose, que le está costando mucho. Yo la verdad que tuve suerte que no me dio tanta tos. Sí, fiebre, pues 4 días de fiebre tuvo. Nos hemos vacunado. Ha pegado fuerte, la verdad que sí. Porque yo, por ejemplo, no soy de coger fiebres. Y esta vez hasta 39.5 me subía.
Bueno, hemos puesto los testimonios de quienes han tenido que esperar una hora, de quienes han padecido o están atravesando esa gripe, pero también hemos encontrado personas pues que no han caído y también otras que no han tenido que esperar porque iban a realizar otros trámites. Aquí seguimos, no obstante, Naya, viendo mucho trajín de mascarillas en la puerta de este centro de salud.
Cuídate y protégete, Elisa, ¿eh? Ponte la mascarilla antes de entrar, ¿vale?
Yo ya lo he pasado, pero está hecho. La protección siempre.
Siempre, siempre es poca. Gracias. Un abrazo, Elisa. Bueno, pues en cualquier caso, Euskadi está respondiendo como se esperaba la epidemia de gripe que se esperaba y que, entre otras cosas, ha obligado a movilizar 280 camas hospitalarias de las 350 que se habían previsto. Un buen comportamiento que Alberto Martínez achaca al buen resultado de la campaña de vacunación.
Que tenemos unas tasas de vacunación que se han incrementado en torno a un 4,4%, especialmente en la franja de edad por encima de 80 años, que ha sido en torno al 72%. También en los niños de 6 meses a 5 años, que a 6 años prácticamente, que han sido, se ha multiplicado por 2. Y donde nos hemos quedado en las mismas cifras del año pasado ha sido las embarazadas, en torno al 52%. Y quiero resaltar la importancia de la vacunación. Hoy mismo ha aparecido en algún medio de comunicación, pero me remito a los datos del Instituto de Salud Carlos III. El hecho de que la vacunación evita la hospitalización en torno a un 26% y los ingresos en UCI en torno a un 40%. No diríamos la mortalidad, que es en torno al 37%. Cuando hagamos un balance final, veremos cuáles son los resultados finales de la campaña.
Sobre todo, el consejero de Salud insiste en seguir manteniendo las recomendaciones ya conocidas para evitar, sobre todo, el contagio.
Mantener la distancia física de 1,5 metros, el uso de la mascarilla siempre que uno tenga síntomas, y es aconsejada, nosotros lo aconsejamos cuando uno vaya al centro de salud, la ventilación adecuada, lavarse las manos, utilizar pañuelos de papel, limpieza de superficies, etcétera.
Y es que, como ya venimos contando, se espera todavía el pico más elevado de la afección de la gripe de este año a lo largo de la semana que viene. ¿Qué está en nuestras manos? Cuidarnos y protegernos. La gripe está ahí y es, sin duda, lo que tenemos que hacer. Así llegamos a las 12:30. Ahora sigues en Herrera en COPE.
Son las 12:30.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Hora en la que el Athletic eliminado de la Supercopa. Ya tenemos también horario de los octavos de final de la Copa. La Real y el Athletic jugarán el jueves 16 a las 7 y media. Hay cambio de horarios para la jornada 20. Y en básquet, buena jornada para el Baskonia y Bilbao. Mauri Díaz, compañero, qué de cosas.
Eguerdi, Onaya, efectivamente, una mañana bastante movidita con esto de los cambios de la jornada 20 por mor de los partidos de la Copa de la semana que viene. Te recuerdo que ayer cerramos el programa, lógicamente, sin saber los emparejamientos de la Copa del Rey, porque el sorteo era a la una, y juegan el jueves a las 7:30, como acabas de decir, los dos, Athletic y Real Sociedad. Recordemos, dos enfrentamientos muy interesantes: Atleti Osasuna, derbi vasco en la Copa del Rey, y Real Sociedad Rayo, con ese morbo de que el Rayo ya ha ganado en Anoeta en la Liga. Y bueno, las estadísticas van a estar a favor de la Real. Todo el mundo está pensando ya que el Rayo no nos gana dos veces seguidas en casa esta temporada, en fin, pero luego las estadísticas no sirven para nada. Y evidentemente, Naya, con ese foco que has comentado, ¿no? Ayer, poca historia para el Atleti Barça de la primera semifinal de la Supercopa, un partido que estuvo marcado por los prolegómenos, porque apenas una hora antes se supo la, vamos a ver, indignante decisión de que finalmente fue el gobierno y no la justicia ordinaria el que intervino para perdonar al Barça. Insistimos, una vergüenza más. Las normas solo se acatan para algunos. Esto ya de tan aburrido, pues no deja de encabronar, por así decirlo, Naya. Y el CSD, Consejo Superior de Deportes, dictaminó la cautelar para Dani Olmo y para Pau Víctor. Hombre, evidentemente no estaban para jugar el partido que se jugaba dentro de una hora, por motivos obvios, pero hay indignación general en el mundo del fútbol por esta decisión del Consejo Superior de Deportes. Y en lo deportivo, lamentablemente, pues no hubo historia, o al menos a mí así me lo parece, porque fue muy superior el Barcelona al Athletic Club. Arabia, José Ángel Peña, Eguerdión.
Eguerdión, Mauri, ¿qué tal?
No sé si estás de acuerdo en algo, en nada o en todo lo que he dicho.
En todo. Comenzando por lo del caso llamado Olmo y terminando por lo deportivo. Mira, si te parece, la verdad es que había sido en este caso quizás no demasiado contundente el martes pasado en la rueda de prensa Junior Arte respecto a este caso, porque yo creo que nadie esperaba una resolución como la que se ha producido. Pero si quieres, en unos minutos podemos escuchar, en unos segundos mejor dicho, también a los jugadores de Athletic hablando de esto.
La Supercopa en COPE Euskadi, con el patrocinio de la edición limitada Veronia de González Vías y con el apoyo de Pedro Salcedo de Bilbao, Bar Pepito en Ledesma, Camping La Ballena Alegre Costa Brava, Cerrajería Vasca y Saneamientos Pereda, líderes en cerámica y calefacción.
Sí, efectivamente, bueno, Peña, me he adelantado contigo, tenía que entrar antes la careta, pido perdón, y simplemente decirte que al margen de lo que comentaron después del partido, tanto Vesga como Iñaki Williams, de este malestar en el fútbol español, también hay que recordar que rajó, y me pareció unas palabras muy, muy de que yo creo que estaban todos de acuerdo en el fútbol español, menos el Barcelona, la rajada del presidente del Atleti, me pareció absolutamente que dijo lo que tenía que decir, Peña.
Sí, eso era lo que te estaba comentando, sí. Que el martes, lo dejó un poco por encima, pero ayer ya entró a saco como tiene que ser. Lo que pasa que a mí me sorprende el silencio del fútbol en general, ¿no?
A mí no, José.
Mejor dicho, no me sorprende, me indigna quizás, ¿no? O sea, me indigna esa normalidad en la que, bueno, todo el mundo agacha la cabeza, cuando es la Liga de Fútbol Profesional se agacha, cuando es la Federación, cuando es una decisión política, bueno, aquí parece que todo da igual, que todo el mundo está resignado, pues bueno, como mientras nos den dinerito por un lado, por otro, los unos los otros, no vamos a quejarnos, porque si no, y al final, bueno, pues esto es la casa de Tócame Roque, por no utilizar un calificativo mucho más importante. Pues ya que hemos empezado por ahí, antes de ir por lo deportivo, que tiene menos historia, vamos a escuchar a Williams y a Vesga de manera conjunta cómo hablaban y cómo mostraban su extrañeza tras el partido por esa cautelarísima.
Han empezado muy bien el partido, sobre todo en los primeros 10 minutos, en el que nosotros todavía nos estaba costando ajustarnos un poco. Y también el inicio del segundo tiempo nuestro tampoco ha sido tan bueno. Yo creo que
algo inusual que pocas veces se ha vivido en el fútbol español. Es cierto que a todos nos sorprende que una vez se diga que no y otras veces se diga que sí. Creo que hay que ser justos con todos los clubes.
Nos ha sorprendido realmente, pensábamos que estaba el tema prácticamente cerrado. Pues bueno, son situaciones que no dependen de nosotros, pero sí que es cierto que bueno, que son extrañas, vamos a dejarlo ahí.
Bueno, extrañas como mínimo, no quería utilizar otro calificativo Mikel Vesga, que ayer intervino en la segunda mitad del partido, que bueno, le dio también otro tono al equipo, pero en lo deportivo, como dices, poca historia, porque cuando un equipo como el Fútbol Club Barcelona se adelanta tan pronto, la remontada casi nunca se produce, y menos aún cuando el equipo, en este caso el Athletic, no es fiel a sus habituales señas de identidad en cuanto a esa mordiente, esa presión, esa intensidad. Ayer estaban, bueno, pues como eso, lo comentábamos en tiempo de juego, como quizás un partido pretemporada, un poco atrancaos, a veces sí, hasta faltos sí. De concentración. Sí que es cierto que, bueno, acabaron bien el primer tiempo.
Sí, pero eso te iba a decir, José.
Sí, sí, pero de poco les sirvió porque salieron mal en la segunda, marcó el segundo tanto del Barcelona y ya pues prácticamente sacaron las opciones. Es cierto que el Athletic volvió a reaccionar, incluso marcó dos goles anulados por fueras de juego, bien anulados,
sí,
aunque
claros.
Uno casi contraviniendo, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero un poco lo que decía Williams, está bien anulado mi gol porque toca el balón Álvaro Yaló, pero lo que está bien claro es que el esférico de Jong iba hacia atrás, iba hacia
total.
Una presión hacia el portero Meberiani, pero bueno,
José,
las reglas,
si te parece,
como decíamos antes, sí.
Antes de escuchar a Valverde, la valoración que resaltaba lo que acabas de decir, que el inicio fue muy malo, déjame que conecte con Álvaro Rubio para ver qué opina de lo sucedido ayer, tanto en el plano deportivo como en el extradeportivo. Álvaro, Eguerdión, maestro.
Eguerdión, hola, solo quiero decirte una cosa, viva Pedro Sánchez y todo lo que está pasando, hombre. Si es que al final no sé de qué nos sorprendemos, está pasando en el fútbol lo mismo que en la política, nada. No pasa nada, se haga lo que se haga. Y el problema es que siempre lo hacen los mismos, pa' un lado o pa' otro. Entonces, Mauri, ¿sabes qué es lo que va a pasar con esto? Nada. Y con lo de que hablaba Peña, la indignación de que nadie haga nada, yo lo entiendo. ¿Sabes lo que tenía que hacer la totalidad de la Liga? Impugnar cada partido que jueguen contra el Barça.
Claro,
y creo que
lo
van a hacer.
Pero
y
¿sabes qué pasa, Álvaro? Pero Álvaro y José, es que estamos muy aburridos de este tema.
Yo creo que
estamos muy aburridos de este tema. Los clubes han vendido el alma al diablo. Se acabó. Luego lo que les venga, con perdón, que se fastidien con Jota.
Sí, pero es que ya que se lo han vendido, el problema es que a quien se lo han vendido tampoco decide esto. Es que es una decisión política,
eso
no
es,
jurídica.
Eso es.
Entonces, Peña, yo creo que lo van a hacer porque hay mucho en juego. Y cuando el Deportivo a la vez pierda contra el Barça jugando Dani Olmo con una cautelarísima, como mínimo lo que tiene que hacer es impugnarlo y a ver qué dice la justicia. Igual esta liga se acaba en 2030.
Esto siente un precedente gravísimo, está claro.
Cambiaría mi opinión de Tebas, que es difícil que cambie, pero vamos, tengo poca esperanza. Ya sabéis cómo acaba esto con los caprichos del fútbol. Gana la Supercopa el Barcelona con gol de Dani Olmo el domingo, ¿no?
Sí, pero vamos a ver,
claro, ¿no?
Compañeros, pero es de locos que aquí parece que prevalece el hecho del menoscabo a la selección española. Joder, claro, si a Dani Olmo no se le tramita ficha, no puede contar con él Luis de la Fuente.
Es que,
me parece todo tan vomitivo, de verdad.
La argumentación, vamos, se cae por su propio peso. O sea, te está dando a entender que si hubiese sido otro jugador, que no se hubiese tenido en cuenta. Vamos, es que no hay por dónde cogerlo.
No salen perjudicados por un sencillo motivo, que en caso de no poder ser inscritos cobrarían la totalidad de su nómina.
Bueno, vamos ya muy cargados, compañeros, perdonadme.
Sí, nada, muy rápido.
Escuchamos a Valverde, si te parece, José.
Sí, han empezado muy bien el partido, sobre todo en los primeros 10 minutos, en el que nosotros todavía nos estaba costando ajustarnos un poco. Y también el inicio del segundo tiempo nuestro tampoco ha sido tan bueno. Yo creo que nosotros hemos ido creciendo. Lo que pasa es que, bueno, hemos estado acertados, y cuando hemos estado acertados han sido dos situaciones de fuera de juego. La pena no haber... que uno de esos dos goles que hemos marcado no hubiera subido al marcador para meter un poco más de presión al Barça en ese momento.
Bueno, y Mauri, déjame que escuchemos también. Sí, una cosita más.
Muy rápido, José, muy rápido, que hay muchas cosas. Muy rápido, por favor.
Sí, dentro de un mal partido, Hay que quedarse también con el líder, como lo es cuando hablábamos de cerámica y calefacción, Sanamientos Pereda. Pues en este caso, el líder ayer en el campo fue un Iñaki Williams, que mira ya hacia el futuro.
Hemos demostrado que somos ambiciosos, que estamos peleando en casi todas las competiciones. Creo que el equipo está bien, hoy a pesar de la derrota creo que hemos generado mucho contra un buen Fútbol Club Barcelona. Creo que el equipo físicamente está bien, generando ocasiones, defensivamente muy, muy sólidos, y bueno, hoy ha sido un mazazo, como te digo, pero creo que la temporada es muy bonita, muy ilusionante, la gente está muy ilusionada con nosotros. Ahora vamos a intentar pasar esa clasificatoria contra Osasuna y luego centrarnos en Europa League, porque queremos cerrar, estar entre los 8 primeros, así ahorrarnos los 16avos y poder tener un poco de aire, porque luego si no la temporada cuesta mucho.
Bueno, pues ahí está Iñaki Williams. José, un abrazo, que vamos cargadísimos.
Venga, ánimo, hasta luego.
Vale, simplemente Álvaro, cambio horario para el partido Celta-Atleti del sábado al domingo.
Sí, ¿no? Eso es, porque el partido de Copa, otro esperpento, la Federación lo clava el jueves, sabiendo que el Atleti jugaba el sábado. Así que cambia la liga, cede el organismo de Tebas y ese partido se jugará el domingo a las 2 de la tarde.
Ahora volvemos. Vale. En la Real Sociedad también cambia en la víspera San Sebastián. El partido en Mestalla era a las 6:30 y ahora pasa a las 9. La Real, que sigue preparando el choque de lunes ante el Villarreal, con esa noticia buena que se conoció ayer de que Martín Zubimendi está a disposición de Imanol Alguacil. Nos vamos a Vitoria porque también ha habido cambio de horario en el Betis Alavés en esta mañana tremendamente loca. Roberto Arrillaga, Vitoria, Eguerdión.
Eguerdión, Mauri, coge el del Atleti, coge el de sábado a las 6:30 y le deja al Atleti el de las 2 que tenía enfrente al Betis. Pues
así es.
Uno por otro.
Así es. Mercado Arriaga, mercado.
Voy rápido. Venga, pues el Celta y el Alavés están muy unidos. Sabes que está cedido Manu Sánchez, que no acaba de convencer, pero está cedido, ya veremos. Es la banda izquierda la que está buscando. Hay un jugador en esa banda que es Franco Ferbi en el Celta, que podría y que interesa al Deportivo Alavés. Y al mismo tiempo el Celta quiere vender a Mingueza, y si lo vende podría interesarse por Carlos Vicente. Así que ahí hay un totum revolutum entre el Celta y el Deportivo Alavés. Que veremos cómo acaba en este mercado de invierno, que también, en principio, el Deportivo Alavés no vería con malos ojos la salida de Lucas Romero, que está cedido del Milán, y la cesión de Abde, que renovaba no hace demasiado, hasta el 2027.
Perfecto, Ari, luego vuelvo con unas pinceladas de básquet, ¿de acuerdo? Al igual que Álvaro Rubio, lo mismo. Nos vamos a Eibar, porque se ha movido el mercado en el equipo armero en las últimas horas. Óscar y medio, Guardión.
Guardio, Mauri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchos movimientos en esta primera semana del mercado de invierno, algo que a lo que por otra parte no estamos muy acostumbrados aquí en Eibar, donde normalmente se suelen oficializar los fichajes en el mercado de invierno durante los últimos días, incluso durante las dos últimas horas de mercado. Y sin embargo, bueno, en esta primera semana ha habido muchos movimientos, lo que por otra parte también nos hace ser conscientes de que la primera vuelta, desde luego, seguramente no ha estado a la altura de lo esperado por la dirección deportiva. El primer movimiento que se dio fue la llegada de Iván Gil, medio punta procedente de la Unión Deportiva Las Palmas, que ha sido cedido al Eibar. Prácticamente a continuación, el guardameta brasileño Daniel Fuzato fue traspasado a Vasco de Gama. También salió el delantero hispano-búlgaro Slavi, en este caso cedido al filial del Villarreal. Ayer se oficializaba el fichaje de Javi Martínez, centrocampista de Osasuna, que será jugador del Eibar hasta el 2027. Y esta misma mañana se ha hecho oficial la salida del jugador japonés Kento Hashimoto, que ha firmado por el Tokio, ¿no? Un futbolista Hashimoto, que prácticamente no ha contado para Echeve. Y no va a quedar aquí la cosa, porque el Eibar debe, desde luego, reforzar la defensa en lo que queda de mercado de invierno. Se habla también de la llegada de algún delantero. Siempre en estas fechas suena el nombre de Asier Villalibre. Veremos a ver cómo acaba eso. Y desde luego, tras la salida de Fuzato, tampoco se descarta el fichaje de algún portero. Por lo tanto, muy animado, como puedes ver, Mauri, este mercado de invierno aquí en la ciudad armera.
Gracias, Óscar. Cerramos en un minutito con esos dos triunfos de Baskonia y de Bilbao Basket. Triunfo para acercarse a la Copa de Baskonia, Arrillaga.
114-66. Es la cuarta victoria más abultada en la Liga CB del equipo de, en este caso, de Pablo Laso. Más 48. Quita ese averaje que era negativo, lo pone en plan positivo, pero todavía depende de otros, que son el Manresa, el Zaragoza y el Barça.
Un abrazo, Arri, y triunfo en Europa de Bilbao Basket, Álvaro.
Por 9-74-65 frente a Le Portel, ¿lo he dicho bien?
Muy bien.
Vale, pues sigue inmaculada la racha de Bilbao Basket, no ha perdido ni un solo partido en Europa, lo ha ganado todo. Lo siguiente es un coco de los gordos, va a ser el sábado por la tarde frente a Unicaja, que recuerdo, es el colíder de la liga.
Gracias, Álvaro.
Un abrazo.
Y concluimos, Naya, con un par de resultados más de ayer de la jornada polideportiva. Triunfo del Vera Vera, partido de Liga 21-19 sobre el Granollers, y derrota del IDK Guipúzcoa de Azu Muguruza, la madre de Ander Barnechea, siempre decimos lo mismo, contra las italianas del Sassari por 70-60, 10 abajo. Será difícil la remontada para el IDK, Naya. Hasta aquí.
Nos quedamos con estos datos y más a partir de esta tarde contigo y el resto de compañeros.
Y a ver si no está tan agitada las próximas horas, porque el mediodía ha sido... Vale.
Vamos a mirar al tiempo, que tiene mucho que ver. Un abrazo. Y seguimos muy pendientes del tiempo, despedimos el viento y saludamos, si no es ya, dentro de muy poco, a la lluvia, al menos en la costa, en San Sebastián, ya llueve. Jaione, desde Escalmet, Guardión.
Cacho, Guardión.
¿Va a seguir lloviendo esta tarde?
Bueno, sí, pero tampoco mucho, y sobre todo durante las primeras horas de la tarde. Ya de cara a partir de media tarde, de cara a la noche, pues esa lluvia irá remitiendo, al mismo tiempo que el viento del oeste-noroeste va a ir perdiendo fuerza. Así que bueno, pues todavía sí que puede llover algo, pero como digo, para la noche cesará la precipitación y el viento volverá a pasar a soplar del suroeste. Así que esta noche vuelve el suroeste y mañana, pues prácticamente durante todo el día soplará el suroeste, será algo más desapacible en zonas expuestas, con algunas rachas fuertes, pero nada que ver con la intensidad con la que sopló ayer. Y prácticamente hasta media tarde la jornada viene con amplios claros, ¿no? Nubes y amplios claros, pero ya para la noche, a partir de media tarde, se va a acercar un frente ya más activo, el cielo se irá nublando y poco a poco volverá a llover, esa lluvia se irá extendiendo de norte a sur, y sobre todo la precipitación va a ser más frecuente y abundante al final del viernes y sobre todo madrugada y primeras horas del sábado.
Y el fin de semana, entonces, un poco popurrí de tiempo, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí, porque el sábado, tras unas primeras horas bastante lluviosas, parece que pudo haber ahí un hueco entre a partir de media mañana, primeras horas de la tarde, y a la noche puede llegar otro pequeño frente que podría dejar algo de lluvia, pero ya será poca cosa. Y a partir del domingo prácticamente ya regresará el tiempo seco, tiempo anticiclónico, pero eso sí, el viento ya va a soplar de flojo, pero del norte, nordeste, y nos va a llegar ya una masa de aire más fría, con lo cual a partir del domingo ya hablaremos de temperaturas pues más bajas, máximas por debajo de los 10 grados, y la próxima semana pues regresan las heladas, sobre todo al interior.
De momento tenemos 11 grados en Donostia y Eibar, 12 en Vitoria y 13 en Bilbao. Gracias, Jaione, Biararte.
Venga, agur.
Y en carreteras, la lluvia nos deja los primeros accidentes del mediodía. Retenciones a esta hora en la A15 en Villabona, sentido Pamplona, por la avería de un camión. También en esta misma carretera, un accidente entre dos vehículos genera algunos problemas en la vía. Además, uno de los carriles está cortado. Eso sí, normalidad en el resto de vías vascas.
En X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Escuchas a Expósito porque
siempre está donde ocurren las cosas.
La tragedia en Valencia sigue y hoy lo estamos comprobando, recorriendo por tercera vez en un par de meses la zona cero de la Dana.
Sobre el terreno.
El escenario sigue siendo muy impactante. Algunos locales abren a duras penas.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
La mayoría siguen viendo pasar los días sin que lleguen las famosas ayudas de nadie. Mientras tanto, negocios como el de José Miguel se encaminan hacia la ruina.
Me emociona cada vez que recuerdo esa marea de gente que
viene a ayudar.
Y si no lo haces todavía...
¿A qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en La Linterna de COPE. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
COPE Euskadi.
Estar informado.
A la 1:10 de la tarde, Euskadi es la comunidad autónoma con más absentismo laboral. Ha cerrado el 2024 con la tasa más alta, con un dato del 9,8%, lo que supone un incremento de 2,2 puntos en relación al trimestre anterior, al segundo trimestre de 2024. Por sectores, la industria es la más afectada con la tasa más alta, además de seguida del sector servicios y la construcción, que en el País Vasco se sitúa como la segunda comunidad con mayor nivel de absentismo. Por eso hoy, en COPE, analizamos la situación. ¿Qué es lo que está pasando? Esa es la pregunta que hoy nos hacemos y lanzamos ya a los especialistas. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 9 de enero, en el que entramos en la consulta de la psicóloga Ángela Magaz, directora del Grupo Alborcos, para conocer cuál es la situación. Ángela, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Ángela.
Pues bueno, la pregunta no es de respuesta sencilla, ¿eh?
ya imaginamos, porque si no, no estaría ocurriendo. Pero exactamente en consulta, Ángela, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que percibes? ¿Por qué Euskadi está en la cresta de la ola del absentismo laboral?
Bueno, la percepción que podemos tener desde las consultas es una percepción totalmente sesgada. Porque a nuestras consultas llegan personas que pueden estar en una situación de absentismo, una situación de baja laboral transitoria por dificultades relacionadas con su estado emocional. Y en la mayor parte de las ocasiones son dificultades relacionadas con el estado emocional sobrevenidas después de un tiempo prolongado de estrés en el entorno laboral. ¿Y cuáles son las fuentes de estrés que refieren estas personas? Insisto en que son las personas que acuden a consulta psicológica, y en este caso a la nuestra, pero también se puede extrapolar a otras, porque aquí sí hay datos. Quienes acuden a consulta psicológica en esta situación, tenemos por un lado ese periodo prolongado de estrés por, en muchas ocasiones, cambios en la estructura, en la organización, en las metodologías, en las maquinarias o los elementos con los que se trabaja en la empresa, en la estructura también de gerencia, que afecta a las personas que están trabajando, que implica cambios y no todas las personas se pueden adaptar bien a esos cambios o no los consideran justos o no consideran que pueden hacer aquello que les piden en este nuevo momento de la organización. Y eso prolongado en el tiempo puede llevar a una situación de problemas emocionales que impiden la vuelta al trabajo. Incluso que lo impiden en el sentido de que solo el pensar en el trabajo, ya no ir al trabajo, sino pensar en ello, ya provoca ansiedad, en los casos más graves, ataques de ansiedad, crisis graves que, bueno, pues que les impide poder desarrollar su vida cotidiana. Esta es una de las fuentes que nos hemos encontrado, la adaptación a esas situaciones de cambio. Pero otra muy importante y que a veces está unida a la primera también, es decir, se dan las dos al mismo tiempo, es las relaciones sociales dentro de la organización, con personas que están en los mismos puestos o con personas que son mandos intermedios o personas que están a cargo de quien tiene esa situación de absentismo por problemas de salud emocional, y esas relaciones que podrían ser unas relaciones que proporcionan apoyo social. De hecho, esto es una realidad. El apoyo social que se percibe en el contexto laboral es un factor protector para muchísimas personas. Sin embargo, cuando en una organización se dan una situación de relaciones, por el motivo que sea, porque puede ser muy diverso, pero relaciones donde se critican unas personas a las otras, se vigila el trabajo que hace una y el que hace otra, se considera que es de mejor o de peor calidad, que trabaja más o que trabaja menos, que pierde más tiempo o no pierde más tiempo, o hace demasiado, se esfuerza demasiado en el tiempo que está. Es decir, esas relaciones sociales donde hay comparaciones, donde hay miedos a qué me asignan a mí, qué le asignan a la otra persona, donde hay dudas respecto a la valía profesional cuando ves a otras personas, a veces generaciones diferentes, que llegan las generaciones más jóvenes con otras habilidades, con otros estilos y que, bueno, se pueden ver amenazadas personas que llevan muchos años en la empresa o al revés, personas que llevan muchos años y que los más jóvenes dicen yo no voy a poder hacer esto o yo no quiero hacer esto de esta manera y entonces aparecen situaciones que en lugar de ser apoyo social con ayuda en el trabajo, con esa ayuda personal también, que muchas veces es con una sonrisa, con un chiste, con un gesto amable, cuando tenemos lo contrario y es esa mirada, bueno, de investigadora, esa mirada crítica o esas palabras, esos gestos críticos, bueno, pues esto puede ser una fuente muy importante porque no solamente en sí misma puede afectar a la salud emocional de las personas que están en ese contexto, sino que si además se unen esos cambios que se están produciendo en muchas organizaciones, por lo que decíamos al principio, se unen estos dos factores y ya aumentan los problemas emocionales que pueden llevar a una situación de absentismo. Y más todavía, si a esto le añadimos situaciones sobrevenidas en la vida de una persona, pues enfermedades o condiciones médicas más o menos graves, que la población cada vez va aumentando la edad, a medida que aumenta la edad, aumentan también las enfermedades, las propias y de personas del contexto laboral. Entonces, estar trabajando y no tener una buena cobertura para el cuidado de personas dependientes o tener menores a cargo que tienen algún tipo de dificultad, todo esto afecta al estado emocional. Y de la misma manera que decimos, no te lleves el trabajo a casa, pero lo que pasa en el trabajo te afecta en casa, no porque te lo lleves, sino porque la experiencia está ahí. Y al revés, lo que pasa en casa no lo lleves al trabajo, es imposible. Las personas no podemos dividirnos, podemos tener la habilidad de decir, ahora me voy a centrar en esto y un tiempo estar centrados, pero va a estar presente esa dificultad, ese problema que tienes en uno o en otro entorno. Entonces, las enfermedades en personas de la familia están muy relacionadas también con situaciones de absentismo, emergencias familiares. Y todo esto, pues cuando, y aquí sí hay datos en estudios que hacen diferentes mutuas y diferentes entidades, que cuando una persona inicia una situación de baja laboral, a medida que va pasando los días, su situación va empeorando. Es decir, que la probabilidad de vuelta, si no recibe una ayuda, una intervención muy específica, va, digamos, reduciéndose la probabilidad de que vuelva a reincorporarse.
Se y puede prolongar en el tiempo. Claro, un problema de estrés se podría prolongar durante meses, incluso años en el tiempo. ¿Cuál podría ser la solución brevemente en estos dos minutos que nos quedan, Ángela?
Bueno, pues la solución tenemos primero, cuanto antes, recibir una ayuda psicológica. Una ayuda psicológica que permita entender qué es lo que mantiene esa situación de agobio, de ansiedad, que puede llevar a impedir acudir al puesto de trabajo, detectarlo e identificarlo lo antes posible, y con esa persona darle las herramientas que le van a permitir o bien ajustarse a esa situación y cambiar su estado emocional o bien tomar una decisión respecto al empleo. Muchas veces hay personas que pueden cambiar de empleo pero ni siquiera se lo plantean. Vivimos en un entorno social donde cada vez en las generaciones más jóvenes son más frecuentes, pero en las generaciones con más años trabajado tenemos esa cultura de permanecer en el mismo empleo. Y no siempre es lo que resulta más saludable, digamos, para la persona que está implicada. Por lo tanto, bueno, pues consulta, asesoramiento para guiar o bien en el cambio de ese estado emocional y afrontar esas nuevas situaciones, o bien, y eso no queda descartado, en el cambio de empleo o de condiciones laborales.
Gracias por tantos consejos, por darnos respuesta a uno de los problemas que está afectando sobre todo las empresas, de ahí ese absentismo laboral, el estrés, la enfermedad de este siglo. Ángela Magaz, directora del Grupo Albercoz, un placer como siempre recibirte en Herrera en COPE. Gracias, un abrazo.
Muchísimas gracias.
Así llegamos a la 1 de la tarde, ahora sigues en Mediodía COPE.